La noche.
Con el grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Hoy, 21 de junio, que empieza el verano, no sé a qué hora, pero el 21 de junio suele empezar el verano, nos va a ayudar a hacer esta primera hora del programa el gran Óscar Pereiro. Don Óscar, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa, Óscar? Bienvenido a este espectáculo, a esta cuadra, a este amasijo de ideas.
De momento bienvenido, después ya veremos cómo ha sido recibido, pero de momento a gusto.
Eso es, exactamente. Bueno, ¿qué te iba a decir? Que ahora habría que hablar de qué tal te ha ido el confinamiento, cómo va tu vida, cómo van tus cositas, todo bien, ¿no?
Sí, de momento y por fortuna bien. A veces decir que fue todo bien pues da un poco de cosa, porque a los que somos afortunados que no nos ha tocado muy de cerca... Toda esta tortura, pues lo llevamos un poquito mejor, pero en el momento que sales, empiezas a hablar con gente que ha sufrido un poco más cercanamente todo esto, pues a uno le entra un poco la angustia y depresión. Por el resto, pues la verdad, yo creo que como casi todo el mundo, la primera semana, los primeros 15 días, incluso por grupos de WhatsApp de amigos, redes sociales, pues un poco de cachondeo, que bien nos hace falta estar en casa, vamos a pelearnos con las mujeres, con los amigos, tal cual. He aprovechado para pintar, he aprovechado para hacer un montón de chapuzas, poner el jardín, que esto parece para hacer fotos para la revista Hola. Con Steel, exactamente. Y lo que pasa que a partir del día 15 más o menos, viendo noticias y demás, pues a uno le empieza a darle muchas vueltas a la cabeza y demás. Y la verdad, no se me hace eterno el estar en casa. Pero sí que tengo la sensación de sentirme un poco inútil viendo que no produzco, ¿no? Que no estoy haciendo mi día a día como hacía antes.
O sea que, Pereiro, macho, te has dedicado a pintar. Otro como el Poli Rincón, macho. Los que lleváis el arte dentro...
Ya te digo. Pero de brocha gorda, ¿eh? Brocha gorda y rodillo. O sea...
¿Has pintado toda la casa?
He pintado toda la casa por dentro, sí. Toda. Al principio empecé con mucho ánimo. Después ya digo, va, mañana dos horitas... en tres días así la pinté entera por dentro. Pero tengo que decir que recordé viejos tiempos, porque yo, antes de ser ciclista profesional, con 18 años estuve trabajando un año de pinche de albañil, por lo tanto alguna idea tenía, y me he dado cuenta de lo duro que es este trabajo.
Sí, estuviste de pinche albañil, eso no sabía yo.
Sí, con 17 y 18 años entrenaba por las mañanas en bicicleta y por la tarde trabajaba para sacarme unos dineros para poder sobrevivir, y trabajé durante dos años más o menos de pinche albañil, sí.
Oye, y de chaval, ¿cuáles eran tus ciclistas favoritos?
Pues mira, yo empecé a tener gancho con la bicicleta cuando Perico ganó el Tour. Esa sí. Fue la primera vez que digo, me gusta este deporte, y me empecé a ver ya... O sea, yo no vi a Perico ganar el Tour, yo vi la fiesta después de ganar el Tour, las publicidades en la tele, revistas y demás, y a partir de ahí me empecé a enganchar. Me acuerdo que colgué en la habitación un póster de Perico todavía con la ropa del PDM, y a partir de ahí pues ya llegó Indurain y demás. Y tengo que decir, Perico fue el gancho, y después Miguel fue el que hizo que yo saliera a entrenar en bicicleta prácticamente cada día después de acabar el Tour de Francia.
Era la época, además, en principios de los años 80, 83, 84, yo recuerdo la vuelta que gana Inol, por ejemplo, cuando se produce el fenómeno de la radio, cuando pues García inventa esto de los helicópteros y las unidades móviles, los coches de los directores deportivos, y cuando te veías, que yo tenía igual, me imagino que nos habrá pasado a muchos, que teníamos 11 o 12 años, y entonces íbamos al colegio y estábamos todo el rato pendiente de la etapa de la vuelta, y no sé si lo comentó alguna vez Alcalá, que un día se escapó un tío que no sé cómo se llamaba, el no sé qué del Bierzo, y empezó a coger tiempo. El jabalí del Bierzo, joder. Empezó a coger 20 minutos, 22 minutos, 30, una hora, no, bueno, no sé a cuánto llegó. Y al final resulta que estabas en clase por la tarde, en la llegada de la etapa, con el auricular escondido, porque iban a coger al jabalí del Bierzo. Y te habías tirado un día de tu vida pendiente del jabalí del Bierzo sin saber cómo ni por qué. Era una cosa extraordinaria.
Por Antena 3.
Ahí está.
Oh, mítico, ¿eh?
Mítica.
Todo un equipo de informadores destacados en Francia para hacerles un seguimiento especial. Conexiones horarias desde las 12 del mediodía. En directo el final de etapa. A las 7, las 6 en Canarias, el resumen de la jornada. Y en el programa Super García en la hora cero, el análisis profundo de la interesante ronda francesa. Toda la emoción del Tour servida por nuestros enviados especiales Javier Ares, Pepe Gutiérrez, Julio Menayo y la colaboración especial de Luis Ocaña. Un gran equipo capitaneado por José María García.
Ahí estamos.
Para vivir el Tour de Francia, Antena 3.
Oye, Óscar, ¿y cuando te dio por coger la bicicleta, te federaste rápidamente o hubo alguien que te vio por la carretera y te dijo, oye, chaval, tú tienes madera para ser ciclista?
No, cuando esto todo surge, en los años donde Miguel empieza a ganar los Tours, yo creo que tengo sobre 9, 10 años o así, bueno, cuadroco, que hacía la primera comunión, y le pedía a la gente que venía a la primera comunión, en vez de regalos típicos como relojes, no sé qué, no sé cuánto, pues una bicicleta. Entre todos se pusieron una hucha y me compraron la primera bicicleta de carretera, y estuve como un par de meses así, pues flipando con mis historias. Después de acabar las etapas de la vuelta, pues iba a la nevera, cogía un trozo de chocolate, lo envolvía para simular lo que hacían los ciclistas profesionales, y lo típico, a los 5 minutos de estar en bici te echabas la mano al maillot. Mi madre me había cosido también una camiseta, unos bolsillos detrás y tal. Intentaba simular a todos ellos, y al poco tiempo, a los 2-3 meses, había unas pruebas aquí en la zona donde yo vivía, en Porriño, que se llamaban pruebas de promoción, que era para captar ciclistas para la escuela deportiva del Espol. Me anotaron y bueno, era una prueba cada domingo, gané las 4 y a partir de ahí pues me federaron como infantil, y a partir de ahí pues a disfrutar.
¿Y las 4 eran distintas? Es decir, ¿había una que era pues que tenía algún pico, otra que era más llana, otra más...?
Eran una pista que se utilizaba para ciclismo, una pista que tenía 800 metros más o menos, y eso, lo típico, salíamos 50 chavales. Lo único que te podías era... no corríamos siempre, los 5 domingos no corríamos los mismos participantes. Tú podías anotarte a carreras sueltas y demás.
¿Y quién te descubre para el ciclismo profesional? Así, las 2 o 3 personas que han sido claves para el desarrollo de tu carrera, ¿quiénes han sido?
Es que yo creo que simplemente nombrar al Álvaro Pino es el que me da la
oportunidad.
¡Hombre,
el Fonac! ¡Pino, sí. Pino, Pino, Pino!
Sí, sí. Ahí está. Álvaro Pino es el que me da la oportunidad de darme a conocer a nivel mundial, ¿no? Porque yo estaba en un equipo portugués los primeros 2 años de profesional, pero evidentemente la repercusión que tienes allí no la tienes corriendo carreras del World Tour. Y Álvaro es el que cuando ficha por Fonac, pues por medio de conocidos y demás empezamos a charlar y me dio esa oportunidad. Pero es que es un poco... el mérito es de él, pero realmente sin Carballido, por ejemplo, sería imposible esto, sin Marcial Rodríguez también, Modesto Pérez y Horacio Barros. Quiero decir, tienes que valorar primero la educación y el sacrificio que te enseñan desde que eres pequeñito, y esto evidentemente es gracias a los formadores que tuve en la escuela de ciclista de Porriño, el Espol. Y a partir de ahí, personas muy importantes a la hora de guiarme y demás, pues Marcial Rodríguez en categorías inferiores, Modesto Pérez, que fue después mecánico mío en Fonac, fue el que me enseñó a ganar, porque no solo sirve andar mucho y caminar, sino hay que saber ganar, cuándo atacar, cuándo no atacar, cómo leer la carrera. Y él en 2 charlas en varios fines de semana pues me hizo entrar en razón de que a veces correr con el corazón solo no servía. Y a partir de ahí Carballido fue muy importante para mí, porque con él gané una vuelta profesional, siendo amateur, una vuelta a futuro de que corrían profesionales de 25 años, y a partir de ahí pues ya tuve la oportunidad de fichar por un equipo portugués y mostrarme de cara al futuro.
O sea, que fichas por un equipo portugués y 30 años después te haces medio de Mourinho.
Sí, casi. Sigo siendo de Mourinho, yo soy muy de Mourinho.
Exactamente. Muy de Mourinho. No es Modesto Pérez, claro, es Florentino. Sí, Florentino, claro, sí. Florentino, buenas tardes.
Sí, muy buenas noches.
Eso es, vamos a ver.
Buenas noches. Querido Óscar Pereiro, muy buenas noches.
¿Qué tal, amigo Florentino?
Se nota que es un hombre pues que es muy apasionado del deporte, que le encanta el ciclismo, obviamente, también el fútbol, pero es un hombre que tiene criterio cuando habla de fútbol, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo acaba de decir pues que Mourinho es un gran entrenador. Pues sí, es un gran entrenador. Yo, por mí, pues, ¿qué quiere que le diga, don señor Pereiro? Por mí sería mi nuevo Miguel Muñoz. Estaría en el Madrid, pues, 20 o 30 años seguidos. Pero la prensa ya ve cómo... ¿Qué destacarías, por ejemplo, de Mourinho como entrenador? Es decir, su carácter, ¿en qué te identificas con él? ¿De deportista a deportista?
Pues personalidad, que va con sus ideas a muerte, defiende a los suyos hasta puntos inesperados, y que después tiene una filosofía de trabajo, que es un entrenador que creo que es estricto y que no tiene medias tintas. Yo creo que al final, y cuanto más avanzamos, y más con los jóvenes que vienen ahora, no hay que ser tampoco Hitler, pero sí que hay que tener una disciplina, y que en este caso los deportistas, cuando tenemos 20, de 20 a 30, 30 y tantos años, nos creemos dioses y no somos dioses. O sea, simplemente somos empleados, en este caso de equipos deportivos, que tiene que haber una disciplina. No puede ser que haya un consenso. Venga, vamos a hacer una votación. ¿Hay concentraciones o no hay concentraciones? Eso lo tendrá que decidir el jefe, claro, en este caso. Y eso sí es lo que me gustaba a mí mucho de él.
¿Y cuántas veces te has tenido que pegar con alguien dialécticamente a costa de Mourinho miles y miles de veces? Claro, o sea, porque tanto en la tele como en la radio, si te está escuchando ahora, por ejemplo, Manolo Lama, gran defensor de la casa, mourinista, ¿qué le dices?
Ten cuidado con lo que dice el niño.
Evidentemente yo creo que todo el que le gusta a Mourinho ha tenido que defenderlo, incluso cuando no tenía razón, porque hay veces que se metían unos charcos él solo, pero es que al final... Mira, yo soy, evidentemente todo el mundo sabe que yo soy del Celta a muerte y seguidor del Real Madrid. Pero es que a mí, por ejemplo, me gusta un tío como Piqué también, que me puede caer mejor o peor. Pero es un tío con las ideas claras, que dice las cosas a la cara y que va con sus pensamientos a misa. Y yo creo que Mourinho era exactamente igual. Podría equivocarse, pero es que no andaba con medias tintas. Él decía en todo momento lo que quería. Y en cuanto a su filosofía de trabajo, repito, en el deporte profesional puede haber... muchas maneras de entenderlo, pero lo que no puede variar ni para un lado ni para otro es ser una persona estricta y sobre todo profesional 100%. Y yo creo que Mourinho inculcaba esos valores.
Claro, volviendo a lo que tú comentabas hace un momento, lo de las concentraciones de los jugadores de fútbol, pues que lo normal es que hubiera partido de una orden de la dirección técnica o del entrenador y que no diga, pues no me gusta, sí me gusta, no sé qué. Además, vosotros que habéis hecho grandes vueltas de veintitantos días, etcétera, etcétera, que vienen los vampiros por la mañana, etcétera, chico, tampoco una concentración de un equipo con lo que hemos sufrido durante estos tres meses para asegurarte precisamente que no vas a sufrir ningún contagio, durante una semana una concentración, yo creo que tampoco era para tanto, ¿no? ¿No?
Mira, al final, cuando uno es deportista profesional, tienes, antes de nada, eres un auténtico privilegiado. Ganas mucho más dinero que una persona de a pie, por lo tanto tienes unas obligaciones que no tienen las personas de a pie. Cuando en el caso del ciclismo, pues es que si solo hablamos de las vueltas de 21 días, pero hoy en día un ciclista profesional echa más tiempo fuera entrenando que la propia competición. Tienes que irte a altura, tienes que ir a entrenar, pasas 7-8 horas diarias fuera de casa, haces concentraciones en invierno, concentraciones en verano, concentraciones en altura, reconocimiento de etapas del Tour. Y al final, con la pasta que ganas siendo un profesional, pues yo creo que va en el sueldo. Si no, todos nos dedicaríamos a otro tipo de trabajo, tendríamos un sueldo más corriente y normal y estaríamos en nuestras casas tan tranquilos.
Óscar, una cosa, que si no te lo pregunto, que si no se me va a olvidar. Hace unas semanas, la rajada de Armstrong. Carlos Astre, ¿qué opinas?
Bueno, yo creo que hay que tener respeto por todo el mundo. Armstrong tuvo su época, ganó sus 7 tours, para unos lo ganó, para otros los han retirado y demás, pero yo creo que ante todo hay que tener muchísimo respeto. Carlos Astre no es solo que haya ganado el Tour 2008, o sea, tuvo una trayectoria ciclista profesional enorme. Y es verdad que igual no era ese corredor con el talento increíble que podían tener los Contador, los Froome y demás, pero con trabajo y constancia consiguió algo que para mí tiene mucho más mérito. Joder, que a veces teniendo muchas más condiciones y ganarlo, ¿no? Porque hay gente como Egan Bernal, un corredor que ha nacido para ganar no sé cuántos tours. Pues ya todo el mundo sabe que este tío puede ganar un tour y ganar un tour y no va a ser ninguna sorpresa. Simplemente lo ha hecho antes de lo que la gente creía. Pero en el tema de Carlos Astre para mí tiene muchísimo mérito. Y alguien como Armstrong diciendo eso es que no vale la pena decir nada de esto. No se puede, de alguna manera, quitarle mérito a nadie, porque solo montarse en bici y conseguir acabar una etapa del Tour para mí tiene mucho mérito. Acabar el Tour, aunque sea último clasificado, tienes que ser buenísimo. Y si encima eres capaz de ganarle a los 180 que salieron contigo, pues... para mí todo lo contrario.
Y de ganar una etapa, macho. Porque ganar una etapa del Tour es que ya vamos.
Los que ganaron el Tour. 2006 Pereiro, 2008 Carlos Astre. Vamos a ver qué está pasando aquí. ¿Y por el documental de Astre lo has visto o no?
Este último no. Sí. Este último no lo he visto. No lo he visto porque... Mira, yo me quedo con el Armstrong de que yo vi encima de la bicicleta. A partir de ahí, el Armstrong fuera de la bicicleta es que me parece innecesario toda esta historia, ¿sabes? Que se está liando y demás. Para mí era un mito. He podido competir contra él. Le he visto los ojos de caníbal que tenía encima de la bicicleta. Cómo era capaz de acojonarte simplemente con una mirada. A partir de ahí... Es que he visto la famosa entrevista esta de cuando él hace su primera confesión y demás. Pero es que, sinceramente, si todas esas entrevistas y todas estas confesiones fueran reales al 100%, pues lo vería, pero es que no son reales al
100%. Además, yo entiendo que hables así de Armstrong porque un día te dedicó unas amables palabras, fucking
muy buenas,
fucking
buenas.
Pereiro, pero ¿por qué te dice eso? ¿Cómo
eso,
fue
eso? ¿Eso cómo fue? Es que no me acuerdo.
Bueno, porque al final yo estaba en Phonak, ex corredores de él, que de alguna manera querían volar, como el caso de Hamilton, el caso de Landis, fichan por Phonak y entonces eran como su rival. Phonak era como un equipo rival de Armstrong, ¿no? Todo porque había fichado a ex corredores de que iban con él y no quisieron seguir a su lado. Entonces él siempre nos tenía como en el foco de este equipo no puede ganar porque es nuestro rival, porque este se va a joder, que aquí no sé qué, que no sé cuánto. Y yo no lo conocía absolutamente nada, pero simplemente era gregario de sus ex compañeros, ¿no? Y entonces siempre hubo una pequeña tirantez y demás. Y ya en un Dauphiné Libéré, creo que fue 2004 o por ahí, en un abanico que había, bueno, entendéis que en los abanicos se salve si quien pueda, ¿no? Ahí hay codazos, sí. Ahí metes la bici, ahí.
Como pueda.
Tú tienes que intentar guardar el puesto dentro de la legalidad, con todo lo que puedas. Tienes que hacerte grande, abrir los codos y meter a veces la cadera y demás. Y en una de estas íbamos preparando nosotros todo por la izquierda, el abanico del equipo Phonak, y viene Armstrong y sin hablarme me hizo en plan de este es mi sitio. Entonces me metió así un poco el cuerpo y yo le metí el cuerpo a él en plan no, este es mi sitio. Volvió a hacer exactamente lo mismo. Y ahí tuvimos un pequeño rifirrafe, ¿no? Y por la noche me llama un compañero de equipo de él y me dice, oye, Oscar, mira, ten cuidado porque me acaba de decir Lams que hoy no le dejaste tal, cual, no sé qué. Y yo le digo, pero vamos a ver, ¿pero qué esto que haya, que tiene comprado el sitio o cómo funciona esto? Oye, yo te diría que le pidas perdón, pídele disculpas porque no es bueno llevarse mal con él. Y digo, pues que yo no tengo ningún problema con él. Si lo hizo a él, como si se lo hubiera hecho a cualquier otro corredor que viene a quitarme de mi sitio. Entonces, al día siguiente salimos, me paro a mear y cuando voy a meterme otra vez en el pelotón, él iba por la cola del pelotón hablando con otro corredor, ¿no? Entonces me pongo a su lado y digo, ah, no me cuesta nada decirle que fue una tontería, que fue un momento de calentón y demás, ¿no? Entonces me pongo a su lado y le digo, oye Lance, perdóname por ayer, pero yo no hice nada voluntariamente, tal cual, no sé, no sé cuánto. Y él, sin girarse la cabeza ni nada, me dice, ok, macho. Le vuelvo a repetir, oye, disculpa, pero que no sé. Y sin mirarme nada me vuelve a decir, ok, macho. Y le digo, mira, que te den, ¿sabes? Eso es en plan, si te estoy viniendo aquí y pasas de mí, pues que te den. Y esto, y entonces al año siguiente, yo pierdo esa famosa etapa en San Larry con Hincapié, que era gregario de él, de una manera estúpida, ridícula y que no puede perder ningún corredor en la puñetera vida, porque siendo más fuerte no puedes perder como perdí esa etapa yo. Entonces, pues acaba la etapa y todos los periodistas, compañeros medios de comunicación, Pereiro, eres un juvenil, pero ¿cómo puedes correr así? ¿Cómo puedes perder esta etapa? Y ya lo jodido que estaba yo de perder la oportunidad de mi vida de no ganar la etapa reina del Tour. Sí. Pues nada, esa noche digo, mañana se van a acabar estos. Voy a salir, pero por ahí voy a salir descerebrado y tal. Entonces salimos, se hace una escapada muy grande y ya lleva la escapada como 5 minutos, una cosa así. La escapada está hecha y cuando hay la escapada hecha, pues a partir de ahí, ritmo de crucero y a esperar a los puertos, ¿no? O sea, había que subir Marie Blanc, Obisque y demás. Pero en una de estas también me cruzo con él en el pelotón y me dice, Pereiro boca de chancla.
¿En español?
Sí, no, él hablaba, chapurreaba español sí, bastante. Sí. Y le digo yo, ¿cómo? Y el fucking Pereiro, yo fucking tu puta madre.
Y, qué amable es todo. Qué
y a falta de 1 kilómetro empezar el Mali Blanc, hablo con Vinokurov y con Ulrich y le digo, voy a reventar esta carrera por aquí arriba. Y se me quedan viendo los dos en plan, ¿pero dónde va este chaval? ¿Dónde va? Y arranqué en el Mali Blanc, cogí la escapada en el Obisque y gané la etapa. Y cuando estamos los dos esperando, yo estaba en el podium para recoger el premio de ganador de etapa y él era líder del Tour, me ve, pero con esa mirada que tenía de ojos azules que parecía que te agujereaba el cerebro cuando te veía, me da la mano y me dice, hoy sí, congratulations.
Hoy sí. Decía que después Armstrong, claro, producto del doping, se convierte en el príncipe destronado y empiezan a aflorar algunos casos de doping, como ocurrió a finales de los 90. ¿Llegaste a perder la fe en el ciclismo o no?
No, yo no perdí la fe porque yo entendía que al final el ciclismo no dejaba de ser un deporte exactamente igual que el resto. Lo que pasa es que por muchísimos errores que se cometieron dentro del ciclismo, por intentar defender muchas veces lo indefendible, Yo sigo considerando que durante una época esto era una caza de brujas, ¿no? Y simplemente hay que ver Operación Puerto y demás, que al final, o al principio, mejor dicho, habían destapado allí la caja de los truenos y siempre quedaban solo ciclistas. La Operación Galgo, solo quedaban ciclistas. Y al final, cuando estás dentro del mundo del ciclismo, ¿no? Y ves un poco las noticias, conoces lo que sale, lo que no sale, tal cual, dices, es que somos los tontos de siempre. Somos los que el deporte que con menos unión del universo y lo único que conseguimos es que seamos el foco de cualquier crítica y de cualquier ataque. No llegué a perder la ilusión por el ciclismo por todo esto que te estoy diciendo, pero sí que yo me retiro del ciclismo cansado de tener que defenderme de cosas que no había hecho. Cuando llega un momento que vas por la calle, yo recuerdo cuando tenía 13 años y empecé en el instituto, cuando le decías a los profesores, no, es que soy ciclista, y era un ciclista cadete, o sea, era un chaval que montaba en bici, pues para todo el mundo eras, es que los ciclistas son héroes porque son superhombres, son los
esforzados de la ruta. Sí,
exactamente. Eso es. Pues de repente te da la sensación de que eres un yonki 24 horas al día. Ya no los controles, sino los vecinos, las preguntas. Yo he llegado a estar entrenando un día por un pueblo allí perdido por el interior de la provincia de Pontevedra, y lo típico, te paras en un bar a tomar un café cuando llevas ya 5 o 6 horas de entrenamiento, y allí no me reconocía nadie, era gente bastante mayor, y estábamos dos compañeros y yo, y estaban hablando como dos señores allí al lado, Y hablando uno a otro, no, estos son ciclistas, tal, no sé qué, estos quieren ser como Pereiro, tal, en gallego hablaba, ¿no? Quieren ser como Pereiro y tal.
¿Y no te habían reconocido?
No, no me habían reconocido. Pero estos en cualquier momento le echan droga también en el Colacao y estos tal, no sé qué, no sé. Las típicas bromas que dices tú. Sí. Es que es muy fastidiado entrenar, es muy fastidiado pasar hambre, es muy fastidiado sufrir como un perro, es muy fastidiado poder soportar el dolor que soportas cada día que montas en bicicleta, como para que la gente en general te acuse de algo que no has hecho. Porque en esta vida, yo siempre digo, lo más bonito en esta vida es poder defenderse de una acusación, pero cuando no te puedes defender, es que es muy complicado y muy difícil estar peleando día a día, bueno, con algo que es irrelevante y que no puedes hacer absolutamente nada.
Lo hice, digo, para que la gente lo sepa, a ti te pasó con el salbutamol, ¿no?
Sí, en el otra liada de estas que se soluciona en 2 horas, pero ya te da el problema y dolor de cabeza, y que en el momento que abres el grifo y empieza el chafariz a soltar mierda por ahí, pues tardas mucho tiempo en sacarla, pero tal cual. La guerra que había en aquel momento con la Federación Francesa de Ciclismo y la UCI hacía que los dos estaban peleando por unas competencias. Yo tenía un certificado para poder usar el famoso Ventolin, ¿no? Que es con un diagnóstico de asma perenne intermitente, uh-huh. Y solo usaba pues en momentos muy puntuales de la temporada. Entonces, tenía el certificado de la UCI sellado, apto, todo perfecto, pero la Federación Francesa de Ciclismo en aquel momento, pues con la guerra que tenía con la UCI, me pide toda la documentación entregada, tal cual, no sé qué. Yo se la envío, le envío toda la documentación, y a los pocos días sale esa noticia, ¿no? Me llama, creo que fue Carlos Arribas, el periodista del País, me llama y sí. Me dice, oye, Óscar, que acabas de dar positivo. Yo, ¿positivo de qué? Y me dice, salbutamol. Ya me eché a reír y digo, hostia, esta es la leche, tal. Pues en cuestión de 2 horas le mando un correo a la UCI, y al día siguiente por la mañana la UCI desmiente absolutamente todo, que está todo correcto, que no hay ningún problema y que era una pelea entre ellos. Pero para los malos, como digo yo, sí. Para los malos, para los haters, para la gente que te quiere tocar las pelotas, pues ya te queda esa mancha ahí de que has, en algún momento de tu vida has dado positivo.
Pero de todas maneras, hablas de también dio positivo Landis, y en buena lid, porque dio positivo otro corredor por testosterona, ganas el Tour de Francia, insisto, en buena lid, campeón del Tour de Francia, Óscar Pereiro, y ahí siempre quedará. ¿Cómo vives tú ese año, ese Tour?
2006, ¿no?
2006. Sí, 2006. Sí. Pues mira, yo lo vivo de una manera increíble, todo, de principio a fin. ¿Por qué? Yo salgo de Fonac y ficho porque es de par para ser el último gregario en la montaña de Alejandro Valverde. Salimos ese Tour con la idea de intentar ganar el Tour con Alejandro. Lo que pasa es que Alejandro, el segundo día, en una etapa que acaba en Balco, en Lieja o por ahí, se cae, rompe la clavícula. Entonces, se nos va al garete todos los planes del equipo. Y por la noche, Eusebio Unzué nos dice, nos reúne a todos, me dice, oye, que hay que cambiar el chip. Alejandro ya no está. Pereiro y Carpets, los dos, los vais a guardar un pelín estas primeras semanas para intentar en la montaña estar lo más adelante posible y hacer un puesto entre los 10 primeros, uno de los dos, a ver si lo conseguimos. Y el resto del equipo, pues a intentar ganar una etapa. Pues esa era un poco la idea que teníamos, pero... Uh-huh. El segundo día de montaña, el primer día la verdad que me encontraba muy bien, el seguido de montaña pego un petardazo que nunca había pegado en mi vida, o sea, el peor día de mi vida encima de la bicicleta, la peor etapa de mi vida encima de la bicicleta la paso en el Tour 2006, que es una etapa que subíamos 6 puertos de primera, Tourmalet, bueno, un montón de puertos.
Sí, la gorda, sí.
Sí, entonces ya subiendo el Tourmalet, yo empecé, hacía un calor tremendo por ahí y tal, y empecé subiendo y llevaba un ritmo de esto que me llevaba un súper incómodo y todavía íbamos rápido, pero yo era un pelotón todavía con 50, 60 corredores. Entonces, cuando tú estás sufriendo en un lugar que no te toca sufrir, porque tú puedes sufrir cuando quedan 20, cuando quedan 25, pero cuando hay 60 tíos, tú aún no tienes que sufrir, ¿no? Entonces no llevaba buenas sensaciones en ningún momento. Bajamos el Tourmalet, me quedé sin agua arriba, iba muy cortado la carrera. Entonces, cuando llega David Arroyo con bidones a la parte de abajo del Tourmalet, me bebo como 3 bidones de golpe. Empecé a sudar como un cerdo. Me dio a hacer una reacción el cuerpo que parecía que había reventado el radiador. Y ya subiendo el siguiente puerto, ostras, unas sensaciones pero horribles, horribles, horribles. Voy a cola todo el rato un grupo de 50, 60 o así. Viene Eusebio y me dice, ¿qué pasa? Le digo, que voy muerto. Y él, ¿pero cómo vas a ir muerto? Y yo, voy muertísimo. Pues corono el puerto a 20 segundos, me tiro para abajo, vuelvo a lanzar otra vez. Esto todo a 100 kilómetros de meta. O sea que la sensación, cuando vas a 100 kilómetros de meta así, pues el final es fácil de prever, ¿no? Y ya subiendo el portillón, ya no aguanta más, reviento. Y voy a esta línea de meta que acababa en Pla de Beret, en la etapa, llorando, insultándome que no sirvo para esto, dejo la bicicleta, soy una puñetera mierda, no vale la pena entrenar, ¿para qué me cuido tanto? Me voy a mi casa. Bueno, no os podéis imaginar todo lo que se me pasaba por la cabeza a mí durante estas 2 horas. Y claro, yo estoy llegando a Pla de Beret, pues llevaba perdidos 26, 27, 28 minutos. Muerto, hundido, con la cabeza metida así hacia abajo y simplemente estaba deseando llegar a la meta, pillar la maleta y abandonar el puñetero ciclismo. Pero,
no ya el Tour, el ciclismo.
El ciclismo. Es que no quería saber nada de esta historia. Estoy como a 4 kilómetros de meta subiendo el último puerto y empiezo a escuchar... A mí aquí mis amigos de toda la vida desde pequeño me llaman Cascarilla. Porque sí. Yo era muy pequeñito. Uh-huh. Entonces empiezo a escuchar, venga Casca, tal, no sé qué, dale tus huevos, no sé qué. Y yo levanto la cabeza y cuando los veo digo, estos tíos están chalados. O sea, si voy aquí a media hora perdida de la cabeza de carrera y me animan como si fuera a ganar la etapa. Y me pegó un cambio en la cabeza en plan, si estos tíos están aquí, ¿pero qué leches me voy a ir yo para casa? Mañana la voy a liar. Mi palabra de siempre, mañana. Yo funciono mucho por eso. No tienes huevos, que no tengo huevos, ya verás. Pues, entonces llego al autobús y aquello era un cementerio. Porque Carpets, que era el otro que tenía que hacer la general conmigo, todavía no había llegado. O sea, iba peor que yo. Entonces subo el primer escalón del autobús, estaba Eusebio, José Miguel, están todos por allí. Me dice, venga, ánimo, no pasa nada, tal cual. Y yo le digo, literalmente, está escrito en libros, o sea que esto no es invención, ¿eh? Le digo, mañana voy a reventar esta puta carrera. Joder. Y se echaron a reír en plan, pero tío, si no estás ni para pillarte con pinzas y ya estás pensando en mañana. Entonces, al día siguiente ya me meto en una fuga y nos cogen a unos 60 de meta más o menos. Y al día siguiente otra vez, me vuelvo a meter en la fuga buena, en la fuga esa que en principio... Fue una locura cogerla porque fue complicadísimo. Todo el mundo sabía que iba a llegar la escapada. Todo el mundo quería coger. Fuimos como 50 kilómetros con 12, 13 segundos en persecución del pelotón. Hasta que ya el pelotón dijo, con esto no podemos, ¿no? Nos metimos 5 contralogistas y demás. Y a partir de ahí, pues nada, llegas a meta. Hay posibilidad de ponerte líder, tal cual, no sé qué. Estaba José Miguel conmigo en todo momento y el mensajista. Y José Miguel me decía, tranquilo, pero tranquilo, porque Óscar, que en 20 y tantos minutos acelera el pelotón detrás y se va al garete todo. Y yo estaba súper nervioso y tal, y en el momento que me dice, ya eres líder, le digo a José Miguel, estos no saben lo que acaban de hacer. Del podio no me baja ni Dios. O sea, así, literalmente, del podio no me baja ni Dios. Y a partir de ahí, pues, imagínate lo que es ir de amarillo en el Tour, disfrutando a mazo y soñando con, ¿no? Porque yo el primer día sí que tenía la sensación de que podía luchar por el podio. Pero ya el famoso día de la pájara de Landis, de la Tour Suir, yo ese día me acuesto diciendo, voy a ganar el Tour. O sea, la realidad yo sí creía que iba a ganar el Tour. Al día siguiente, otra vez Landis mete esa machada, sigo líder, pero ya con muy pocos segundos, habiendo una crono por delante, pierdo el maillot amarillo en el penúltimo día antes de París. Pero para mí no era un fracaso, creedme, te duele perder porque dices, qué poco ha faltado. Pero si tú echas la cabeza, o la mirada atrás, mejor dicho, y dices, ¿quién hubiera dicho que yo podía estar en el podium del Tour? Nadie, que yo haya podido vivir este sueño, nadie, por lo tanto...
Sobre todo cuando se te había pasado por la cabeza abandonar el ciclismo.
Claro, claro. Entonces, el chasco de perder el maillot amarillo, como ya lo tenía medio asumido por la mañana, porque yo eché las cuentas y digo, voy a intentar salir a tope en la crono, y si Landis ve que no me recupera mucho, a ver si él se viene un poco abajo y puedo tener la mínima posibilidad de soñar con ganar el Tour. Pero las matemáticas eran fáciles. Y yo con Floyd tengo una crono de 57 kilómetros, lo más normal es perder una media de un segundo y medio por kilómetro. Por lo tanto, todo lo que no fuera perder el maillot ese día hubiera sido raro, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros celebramos acabar segundo del Tour, pues como si lo hubiéramos ganado, sinceramente. Para el equipo, tal como había empezado todo y demás, pues habíamos vivido un Tour increíble. El problema es cuando a los dos días te dicen, oye, que Landis ha dado positivo. Pasas dos horas diciendo... Nos hemos perdido el momento más bonito que puede tener un ciclista, que es
claro, los Campos Elíseos.
Vivir Campos Elíseos con todo tu equipo, amarillo, la Vuelta de Honor. Pero os lo prometo, me duró dos horas, porque volví a decir, no me vale nada comerme la cabeza de una historia que no se puede cambiar. O sea, ya nadie me va a poder plantar unos días atrás a París y disfrutar aquello. Por lo tanto, esto es lo que hay y me ha tocado vivir esto de esta manera.
Oye, pues ya está, Pereiro, ganador del Tour, que eso no te lo quita nadie. Uh-huh. Y además, tú hablabas de los tres bidones de agua, ¿verdad, Miner? Que fue lo mismo que le encargamos nosotros a una señora de un supermercado, ¿verdad?
poco más o menos.
Podemos escuchar un poco de la llamada de la señora, que era en plena Vuelta a España el año pasado, me parece que era.
Atención.
¿En supermercado, Margar?
Dígame.
¿Con quién hablo?
Con Rosa García.
Hola, Rosa, ¿qué tal? Encantado. Yo soy Claudio, del equipo Astana de ciclismo, ¿lo conoce?
Seguramente. Están aquí hoy, ¿no?
Sí, sí. Yo soy Claudio Chiappucci, soy el encargado de la comida del equipo.
Qué bien.
Que vamos a llegar ahora a Roquetas de Mar.
Sí, hemos visto ya los anuncios puestos.
Y como hoy nos han robado...
¿Qué le han robado?
Teníamos ahí toda la cena de los ciclistas de esta noche.
¿Qué dices?
Y ahora pues tenemos que hacer la compra de prisa y corriendo para cocinarla.
¡Qué horror, ¿no?
¡Claro!
Venga, pues dígame usted, para que lo preparemos ya.
A ver, por ejemplo, ¿tiene usted carne roja?
Voy a preguntarle a la carnicera porque no quiero equivocarlo. Un minutillo. ¿Encarna? Me llaman de la Vuelta Ciclista, que van a venir a comprar porque le han robado lo que tenía para la cena esta noche, y dice que si tenemos carne roja.
Yo soy la carnicera, ternera tengo solomillo, tengo redondo, tengo entrecot, filete de contra, tengo chuletón.
Pero sin clenbuterol, ¿no?
No lleva nada de eso.
¿Tiene usted ahí disponible 40 kilos?
Bueno, tendré pues... unos 20, 25 kilos.
Atención al pedido.
Pues mire, resto, si quieres, te lo puedo echar de filete.
Mientras me lo pienso, páseme con su compañera de antes, por favor. Rosa.
El resto del pedido se lo tomo yo, ¿vale?
Sí, exactamente. Apúnteme, por favor.
Si es que ella le va a poner la carne especial, ¿sabe? Es una delicia, ¿vale? Ahora, dígame usted lo demás.
¿Tiene usted botellas de JB?
Claro.
20.
20.
Vamos a ver, ¿anís tiene usted?
Anís, claro. ¿Dulce o seco?
Pues 10 de dulce y 10 de seco.
Sí, dígame.
¿Pacharán foco?
Claro, sí, sí.
Es que es lo que toman los ciclistas del bidón.
¿Cuánto quiere de soco?
5 botellitas, pues, a ver.
Perfecto,
ahí.
Sí, sí.
De comer, a ver, patatas fritas.
¿Cómo le gustan?
Con sabor a anchoa.
Anchoa, no. Hay a jamón, a pimiento, a cebolla.
A cebolla y pimiento, cebolla. Sí.
Vale.
Que para subir los puertos hace falta.
Sí, para que se pongan contentos.
Exacto, ¿pizzas congeladas?
Sí.
Pues como son 10, pues esta noche para que cenen 5 cada uno, pues...
¿Cómo les gusta?
¿Carbonaras hay?
No, tenemos pues de 4 quesos, de jamón serrano y queso.
Perfecto, variado, ¿no?
Perdón un momento, 10 me ha dicho, ¿verdad?
Sí.
Un segundo, ¿quién es la niña? Mari, que se han hecho un pedido de los ciclistas, gigante, enorme, 50 kilos de carne, Mari, está el hombre en el teléfono, te dejo, llámame ahora después.
Vale, más cosas.
Venga. Dígame.
Tostadas.
Pan de molde.
Para los sándwiches de nocilla.
Vale, muy bien.
Pues 3 paquetes.
tres, más cosas.
¿Botes de nocilla gigantes?
Sí, de Nutella.
Nutella, perfecto.
Sí.
Es lo que toman los ciclistas. Pues póngame dos de 20 kilos.
De Nutella, pero no tan grande. No, de un kilo. Eso por ahí es la que tenemos.
Perfecto. ¿Me puede decir lo que llevamos hasta ahora para los ciclistas?
Lo que vayamos apuntado. JB me ha dicho 20, de Zoco 5.
Sí.
¿No será poco?
No, yo creo que es suficiente, ¿eh?
Vale. Las patatas con sabor a cebolla y páprica, a lo mejor mezclada, 10 pizzas, pan de sándwich 3 y la Nutella.
Perfecto. Y luego ponga usted, pues para justificar, pues no sé, 10 latitas de Isostar.
Muy bien.
De Aquarius.
¿Aquarius mejor?
Ponga otras 10.
Vale, muy bien.
Si dentro de 5 minutos no va nadie del equipo de Astana, usted no haga nada.
Ah, esperamos que venga alguien.
Sí, claro.
No tocamos nada, ¿no? Que no cortamos ni la carne ni nada.
No corten nada. Ha sido usted muy amable.
Cuando ustedes manden, ¿vale?
¡Viva la Vuelta a España!
Venga, que viva, y que viva Roquetas también.
De bacalao.
Roquetas, que viva.
Ah, de bacalao.
No, roquetas.
Tiran más roquetas que dos carretas.
Venga, gracias.
¡Viva Juanma Castaño!
¡Viva, que viva! Venga.
Adiós.
Venga. Encarna, que no corten la carne hasta que una persona va a venir. De su parte, hasta que no venga esa persona.
Y Encarna, pues cumplió con su cometido. Así, de a gusto, ¿eh? Te dan ganas de volver. Qué a correr, bueno. Con este habituallamiento.
Y esto no daba un positivo. Lo que podría ponerse de pie.
Bueno, total. Y entonces, a ver, en fútbol eres captado por Eri Frade para hacer el ciclismo ahora, pero también por tiempo de juego, Paco González.
Y por un equipo, compañía, ¿eh?
Y por un equipo,
porque dejaste, perdona Fernando, sí. Dejaste el ciclismo y en 2010 pasaste a formar parte de la plantilla del Corusho, ¿no?
Ah, es verdad.
Sí. Es que soy un tipo raro, sí. No, yo he sido un futbolista frustrado toda la vida. O sea, no me ha ido mal en la bici, pero el fútbol me gustó siempre muchísimo. De pequeñito también jugaba fútbol. Y yo ya en las pretemporadas, de una manera camuflada, porque dentro de los contratos ciclistas está prohibido jugar al fútbol, evidentemente, por tema de lesiones y demás, pero yo ya entrenaba con el Celta muchas veces a escondidas en invierno, con el Corusho entrenaba muchas veces también en invierno. Y ya cuando decido retirarme de la bicicleta, pues un día me encuentro con el presidente del Corusho y le digo, oye, tú, que quería seguir haciendo deporte para no engordar mucho, qué tal, nada, pues vente por allí, tal cual, no sé cuánto. Y se montó un revuelo de la leche, y ahí estuve 2 añitos disfrutando un montón. Alternaba el primer equipo con el equipo filial y me lo pasé de maravilla, vamos.
Y luego los rallies.
Y sí, luego estuve 2 años también compitiendo en Campeonato de España de rallies. Una pasión también desde pequeñita, ¿eh?
Un parto aprovechado, ¿qué eres?
Sí, o mal aprovechado, no se sabe. No,
aprovechado.
El que pica mucho y no consigue nada. No, los rallies también es una cosa que desde pequeñito, muy, muy, muy pequeño, siempre iba a ver los rallies. Aquí en Galicia hay muchísima tradición, tenemos muy cerca el rally de Portugal, donde iba a ver a Sainz en su época, con la época de Toyota y demás. Y tuve la suerte de probar de copiloto con varios pilotos profesionales, y cuando tuve la mínima oportunidad de ponerme al volante, pues me enganché un montón.
Oye, y en tiempo de juego, efectivamente, todavía conservamos atinadísimos comentarios tuyos. No sé si tenemos el corte de Armenteros. Vamos a ver si podemos escuchar este sonido.
Y Bas tiene un mosqueo de la leche en el banquillo.
Sí, sí.
Bas, que está mosqueadísimo el banquillo.
¿Eh?
Mierda.
Ha sido Armentero que te pone los nervios.
A mí que me gusta es el de Cardoso. Si lo robo por ahí, lo escuchamos. Ay,
el primero para el Celta, que va a sacar desde atrás Pereiro. Esto no acaba de... No fluye, ¿eh?
Llevo 3 minutos sin quitarle el ojo a Cardoso. Este hombre le cae la piel de las manos cada día. Si solo hace aplaudir. Sí, sí. O trabajó un programa de televisión de animación antes, o es... Vamos, cambia algo, chico, que esto no está funcionando, ¿no? Digo yo, en vez de aplaudir.
¡Aplaude Cardoso!
Que sigue aplaudiendo y animando, ¿eh? Que el tío es muy animador, ¿eh?
Estás forofo y rajador como... Es tu peor año, ¿eh?
El otro día en Anoeta, al cuarto de hora, no le daba más allá de enero al entrenador.
Y hoy, en el minuto 30, también.
Aspas se pone pichichi con 10.
Eso es lo que te trae un entrenador nuevo con el carácter de Cardoso. O sea, sí, al final, esto es lo que estamos esperando todos.
Está la Oscar, ya te parece más Cardoso que Cardo.
Este tío es un fenómeno, a mí me gusta mucho.
Muy bien.
Oye, macho, por favor, Cardoso, una época inolvidable para el Celtipo.
Fue muy bueno, sí.
Sí.
Me sacaba de quicio el hombre.
A ver, y tenemos este último. A ver.
La afición está como una bestia con hambre. De mala leche. Que la puedes tranquilizar con un caramelito, pero que tiene hambre. Que necesita comer carne.
Ahora sí, ¿ves?
Cacho, bistec.
Le felicito por su facilidad de palabra.
Gracias, señor Rajoy.
Señor. cosa más grande. Querido Óscar Pereiro, tío, ha sido un placer echar un rato con usted para empezar esta madrugada.
Muchísimas gracias, pero usted todavía no, que soy joven todavía, ¿eh?
Sí, bueno, es un detalle de cortesía institucional. Nada, tío, pues cuando te aburras por aquí, para echar un rato aquí por la noche, ya sabes dónde está la garita abierta siempre, los fines de semana.
Muy bien, soy una persona que duerme poco, por lo tanto, si queréis, podemos unirnos al equipo ya directamente y sentirme productivo. O sea, al final acabamos como empezamos, ¿eh? El tema es sentirse productivo.
Sí, exacto, no sé qué vamos a hacer en julio sin Tour de Francia. ¿Qué pasa con mis siestas, tío? Que vas a la playa por la mañana, comes en casa y luego está el café y luego el gin tonic, no hay Tour, tío.
No, yo no sé lo que vais a hacer vosotros, pero yo lo tengo claro. Playita y descanso.
Muy bien. Un abrazo, Óscar, muchas gracias, tío.
Un abrazo grande, gracias.
Con Óscar Pereiro hemos inaugurado esta madrugada del 21 día del mes de junio aquí en COPE.
Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.